señora ministra de Trabajo, Clara López Obregón. Muy buenos días, ministra, bienvenida.
Muy buenos días, encantada de estar con ustedes.
Gracias, ministra. ¿Cómo va a ser la discusión del salario mínimo? Las centrales obreras ya anunciaron sus cartas. Ayer pidieron un incremento del equivalente a la inflación más 5 puntos adicionales, es decir, más o menos del 12 o 11 y pico por ciento. ¿Cómo va a ser la discusión a partir de la semana entrante, ministra?
Bueno, nosotros vamos a instalar la mesa formal el 5 de diciembre, pero antes venimos trabajando a nivel técnico en la subcomisión de productividad, poniéndonos de acuerdo sobre los parámetros de inflación, de productividad, de crecimiento económico y del entorno general de la economía. Porque lo que se busca ya a partir de la discusión técnica es encontrar un equilibrio entre la justicia social que exigen los trabajadores y la realidad de las empresas en Colombia. Entonces pienso que va a ser una discusión muy seria, cada cual con intereses legítimos que defender, el gobierno de árbitro buscando que se genere a partir de esa discusión el consenso necesario para acertar con un salario mínimo legal que satisfaga al máximo las aspiraciones de ambas partes.
Sí, ministra, el 5 de diciembre es el lunes de la semana entrante, es decir, estamos a muy poquito tiempo. ¿En qué momento el gobierno va a destapar sus cartas? ¿La propuesta del gobierno cuándo la vamos a conocer?
Bueno, nosotros por ahora no tenemos propuesta, vamos a escuchar las propuestas de ambas partes. Ya ha destapado su planteamiento la CGT en cabeza de Julio Roberto Gómez. Estamos pendientes de cuál es el argumento detrás de la sustentación de esa posición, la de las demás centrales y la de los gremios de producción. El lunes entrante Hacienda hará su presentación como parte de la instalación de la mesa de concertación, lo mismo que Planeación Nacional y el Ministerio del Trabajo. Pero nosotros vamos a casar con una cifra, vamos a buscar al máximo lograr un consenso entre los extremos que plantean las centrales obreras y los gremios de la producción.
Sí, ministra, pero entonces no se case con una cifra, pero denos un rango de lo que para usted sería justo. ¿Qué es? ¿Entre 6% y 8%? ¿6% y 7%?
No, es que la justicia es un criterio eminentemente subjetivo, de carácter individual y de posición sobre el modelo económico y filosófico que defiende cada cual. Nosotros nos tendremos que atener a los parámetros técnicos y a las expectativas de los trabajadores y a las posibilidades reales de las empresas, con el ánimo de que el año entrante esta inflexión que esperamos ver la crisis de desaceleración se convierta en nueva aceleración de crecimiento económico, reducción de inflación con perspectivas de ascenso que permitirá desde luego que el salario mínimo legal juegue un papel importante en ese proceso.
Ministra, habla usted de perspectivas sobre la inflación. El ministro Cárdenas, su colega en la cartera de Hacienda, en las últimas horas ha rebajado dos veces los pronósticos que tiene para este año sobre inflación. Primero estaban 6.5, luego hizo una reducción a 5.8 y luego otra reducción, y en este momento su proyección o la proyección del gobierno es del 5.5%. ¿Esa sería la base para empezar a discutir ese 5.5% proyectado por el gobierno?
Bueno, vamos a estar monitoreando, la situación está muy muy movible. El Departamento Nacional de Planeación, como usted sabe, tiene un modelo de equilibrio general de los mejores que se hayan hecho desde el punto de vista técnico para medir incidencias macroeconómicas. Y por lo tanto, estaremos cursando a través de el equilibrio en ese modelo cuál es la proyección final para este año. Pero desde luego nosotros nos atenemos a que tenga el señor de Hacienda, que es el encargado de hacer ese planteamiento junto con el director de Planeación.
Ah, sobre eso le quería preguntar, ministra, ¿la negociación la comanda directamente Cárdenas, el ministro de Hacienda? Ministra, era la ministra Clara López sobre la negociación. El hecho de que hayan rebajado las cifras, las expectativas de inflación, quiere decir, pues, Víctor,
que o sea, antes que se tenía una expectativa más alta
que
del
comienza
incremento
más que bajito tendría la negociación.
Sí, 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 pero hay que tener en cuenta, Néstor, que sí, la verdad, la inflación como tal, la inflación observada en los últimos meses después del paro camionero, ha aflojado bastante, ha tenido unas caídas significativas por 2 o 3 meses consecutivos, y por eso mismo, no solo el gobierno, sino los demás agentes del mercado están revisando a la baja la proyección de inflación, aunque, como lo hemos dicho varias veces, la más optimista es la del gobierno, el mercado más o menos está por el 6%.
A ver, vuelvo a intentar a la ministra, ¿me escucha?
Pues yo me quedé hablando sola, veo que escuchó que usted
sí
estaba contestando.
Señora,
que cada cartera tiene competencias distintas que caen sobre el salario mínimo legal. Ahí nos encontramos planeación, hacienda y trabajo, y en ese sentido el análisis técnico de la proyección de inflación desde luego compete al Ministerio del Trabajo. Ese es uno de los parámetros, no el único parámetro que incide el carácter técnico en la fijación de un salario mínimo legal.
Ministra, en el pasado, siendo usted candidata, en muchas oportunidades se refería al salario mínimo como un culto a la pobreza y exponía las razones por las cuales usted consideraba eso. ¿Cómo hacer para que no siga siendo un culto a la pobreza si, por ejemplo, el incremento apenas va a estar en el índice de inflación, si es que se logra?
Es que se logra. Definitivamente, el tema del salario mínimo legal no deja de ser un tema muy polémico. Por cuanto nosotros estamos en un país donde la distribución del ingreso es verdaderamente concentrada, y durante los últimos 20 años uno ve en el Producto Interno Bruto que la contribución al ingreso nacional del trabajo se disminuye y se aumenta la contribución del capital. Todo ello en desmedro de los ingresos generales del trabajo del país. Por eso yo me he referido al salario mínimo legal como un culto a la pobreza, y ese no se cambia. Si el parámetro es el 5 o el 12%, sigue siendo dentro de la distribución del ingreso en Colombia un parámetro bastante reducido, que no permite realmente, teniendo en cuenta que casi la mitad de la gente devenga menos del salario mínimo legal, ser garantía de satisfacción de calidad de vida para un enorme número de compatriotas.
¿Cuántas personas reciben el mínimo en Colombia, ministra? ¿Como 4 millones?
No, como el 10% de la fuerza laboral, son 22 millones de ocupados, entonces estamos hablando alrededor de 2 millones y medio de personas que devengan el salario mínimo.
2 millones.
Pero por debajo del salario mínimo
está la informalidad.
En la informalidad tenemos un enorme número de personas que no tienen acceso ni al salario mínimo ni a la seguridad social.
Ministra, le hago una pregunta final casi personal. ¿Ha cambiado, ahora que usted tiene la camiseta de ministra de Trabajo, su aproximación al tema del salario mínimo? Antes hablaba como candidata, pues con las libertades de la política, y ahora tiene la camisa de fuerza de estar en el gobierno. ¿Qué tanto le ha cambiado la aproximación al tema?
La aproximación al tema sigue igual, pero usted tiene razón que uno como miembro de un gobierno tiene mucha más responsabilidad que como un candidato de oposición, que puede decir lo que quiera sin tener consecuencias muy grandes sobre la realidad práctica. Así es que prudencia sí, pero los conceptos los sigo teniendo, no los he cambiado.
Es la ministra de Trabajo, Clara López, 10 de la mañana, 5 minutos, sobre el salario mínimo. Ministra, gracias y feliz día.
A usted, muy buenos días y gracias.
Felipe, hoy el presidente de los empresarios de la ANDI dice: para el mínimo hay que reconocer una dura inflación. Esto es, ojalá los empresarios lleguen aquí con algo de generosidad, porque la inflación de este año ha estado muy, muy por encima de las expectativas.
En algún momento alcanzó el 9%, nivel más alto.
Es que se les tragó el incremento últimos... el año pasado en 4 meses.
Sí, pero si cerramos con una inflación, Felipe, por debajo del 6% o en el 6%, como aparentemente va a suceder, tendríamos finalmente una inflación con un crecimiento inferior al salario mínimo, al crecimiento que tuvo el salario mínimo para este año. Recordemos que hace un año se acordó, inclusive se decretó que el incremento fuera de 7%, es decir, que si la inflación subió un 6%, estaría por debajo de ese incremento, según dice el gobierno y las autoridades. ganamos un poquito de
interesante de poder gesto adquisitivo del sector empresarial, esos comentarios de Bruce McMaster, porque generalmente este tira y afloje, que es de las cosas más predecibles que existen en Colombia, que siempre empieza con los empresarios diciendo que no se puede abusar en el aumento de riesgo de generar desempleo, con las centrales sindicales exigiendo aumentos bastante considerables, para finalmente fijar esto por decreto, creo que con una o dos excepciones nomás. Pero está interesante esta declaración de Bruce McMaster, que por lo menos le tiende una mano,
ojalá.
A la conciliación, sí, reconociendo que este año el aumento tributaria de precios fue importante. Y yo creo que una buena salida para los empresarios aquí podría ser que el aumento del salario mínimo sea un poco generoso, y a cambio de eso se cumpla con lo prometido de la disminución del impuesto de renta para las empresas que están en unos niveles exagerados.
Andrés, es que
tributario
con salario mínimo.
Claro, pero el tema va con más mezclas, Andrés y Néstor, porque es que estamos en la etapa final de la discusión también de la eliminación del recargo nocturno a partir de las 10 de la noche y pasarlo a las 8 de la noche. Es decir, ahí también hay un incremento sustancial en costos para las empresas que tiene que ser considerado. Y no solamente eso, sino también lo que va a significar el impacto de la reforma tributaria en su contenido general, porque no es solamente el tema de la renta en los términos que quedó planteado en la reforma, sino en el contenido general de la reforma y lo que va a tener como impacto en la economía. Entonces, yo sí creo que esta decisión del salario mínimo en esta circunstancia, por lo que va a pasar el año entrante, por las dificultades de déficit fiscal, por las cifras graves de crecimiento económico del último mes reveladas esta semana por el presidente Santos, por el impacto de la reforma tributaria, etcétera, es una decisión que sin duda va a tener consecuencias reales, prácticas y concretas en la vida de los colombianos y en la economía en general. Y cualquier cosa que se haga mal hecha va a terminar pasando factura en materia de consumo o de crecimiento en un momento en donde la economía lo que necesita es...
¿Está hablando del salario mínimo o de la reforma tributaria?
No, es que lo que le estoy diciendo es que el contexto nacional es tan complejo por varias dimensiones.
No, pero digo, por si ahora
el salario mínimo no solamente es del salario mínimo.
Los 2.5 millones de colombianos que ganan el mínimo van a terminar pagando los platos rotos de la reforma tributaria con el mismo argumento de siempre.
Es que
eso
hay que tener en cuenta, se va a subir el IVA. ¿Y quiénes pagan el IVA?
Es que el IVA va a subir 3 puntos, va a haber un monotributo, va a haber impuestos de diferente naturaleza desde los platos, la gasolina, el tabaco.
Es a favor de los trabajadores.
Lo que estoy diciendo es que esto termina siendo pagado por alguien, Néstor, independientemente en favor o quién. La pregunta es si se hace en contra de las posibilidades de que Colombia crezca en materia económica, aumente las posibilidades de consumo. Entonces, pues, el equilibrio que hay que hacer alrededor de esta negociación, a mi juicio, es un equilibrio particularmente relevante en esta circunstancia por esos factores que he mencionado.
A los pobres trabajadores siempre los ponen, Néstor, a hacer de malabaristas, ¿no? El equilibrio de fin de año, esta la he oído. Aurelio.
Néstor, pero... Sí, yo creo que no va a ser una negociación nada fácil. Y no va a ser nada fácil, pues, porque la situación del salario en Colombia es de claro deterioro, de evidente deterioro. Mire usted, claro, ahora nos hacen una cuenta de que al final del año la inflación es del 5.5, pero los trabajadores tuvieron que pasar el primer semestre de este año y buena parte del segundo con inflación de alimentos en el 15. O sea, que hubo una erosión del salario real de los trabajadores durante un periodo del año muy importante, y ahora la señora ministra y el señor ministro no nos pueden salir a decir que como al final del año empezó a caer, que aquí no pasó nada y que todo el año duró en el 5%. No. Aquí hubo un deterioro enorme. Es que no se lo olvide, Néstor, que subió el transporte. En Bogotá el transporte subió el 13%. La energía, el agua, los precios de los regulados. Entonces estamos hablando de que el deterioro del salario ha sido de una manera supremamente fuerte contra los trabajadores. Pero además esto, está estudiado que las personas de salario mínimo de menor ingreso salarial en Colombia consumen el 35% de su ingreso en productos o servicios grabados con IVA. Eso, o sea, que el impacto de la elevación del IVA, así fuera en 2 puntos, va a significar que por lo menos el 40 o el 45% de ese ingreso, y ya está establecido que de cada 100 pesos que recibe un trabajador de este rango, por lo menos 5 se van para pagar IVA. O sea que tiene de socio al gobierno.
¿Y eso? ¿Y esas cuentas suyas son sin el IVA?
Son actuales.
Con el IVA de 16, no de 19.
Súbale el IVA a 2 puntos, sí, y combustible, bueno, más impuesto al consumo. O sea que la negociación va a ser de una
dificultad enorme. Muy dura,
ahora, hay formas de concebir la economía. Una como la que tiene Nicolás, en la que se supone que la economía depende de cómo le vaya a las empresas en absoluto, y otra economía, que otra visión que tenemos, que quienes dicen que si se aumenta la capacidad adquisitiva, la capacidad de demanda y de consumo, a todos les va bien. El país ha venido ensayando durante 25 años la teoría de Nicolás. Sí. Por lo oído a la ministra parece que esa va a seguir siendo la línea que
la otra mantiene. Modelo lo han usado muy bien en Venezuela.
No, Nicolás, eso es una 40%. Mire, ustedes están los dos, si me permiten, están exagerando cada uno para lado y lado. Yo creo que se puede buscar.
No, por eso.
Creo que hay que buscar un equilibrio. Sí. Mire, lo que dice Aurelio tiene un punto, digamos, a favor cuando menciona, por ejemplo, el porcentaje que se les va a los trabajadores pagando IVA. Eso básicamente que significa es que el salario que reciben la inmensa mayoría de los trabajadores colombianos se lo consumen,
pero
se lo gastan.
Póngale cifras a esto. Yo creo que esto hay que ponerle cifras. Aurelio, usted dice cuánto debería. Su propuesta, si le dicen don Aurelio, haga su propuesta.
Entre el 12 y el 14. Entre el 12 y el 14,
no,
para
pues hágame el favor.
Cubrirlo desgastado y para poner un colchón de consumo.
Pero
ante
eso es
el encarecimiento
eso
inevitable.
Sería
eso
como, tiene, como 80 mil pesos, pero según la propuesta de Aurelio.
Tiene... Es que, ¿por qué seguimos insistiendo en que a la economía le va bien mientras la mayoría de los trabajadores sean pobres? Cambiemos esa
visión. Hay que buscar un equilibrio,
Pero
Nicolás, la verdad es que un esquema...
Don Nicolás, haga su propuesta para el salario mínimo. Usted
póngale un punto y medio adicional a lo que establece la inflación.
O sea, la inflación va a ser...
Yo no conozco los cálculos.
La inflación va a ser más o menos alrededor 6%, del
5%. Digamos que 6%.
Digamos. O sea, 6%, usted está en la línea 7.5%.
Claro, póngale sobre la base de lo que dice Aurelio, que es importante incentivar el consumo, pero usted no puede desconocer que los costos en materia de contratación lo que hacen es comprometer la capacidad de generar empleo. Que eso dice Aurelio siempre, y la manera de ver las cosas de Aurelio es que eso no tiene nada que ver porque los empresarios se quedan con esa plata sin trasladarlo a los empleados, y eso no es cierto. Digamos que el impacto de los costos de contratación laboral, pues evidentemente tiene un costo efectivo o tiene un impacto efectivo en la tasa de contratación de personal, por supuesto.
Pero mire,
no es lo mismo.
Miren, Néstor,
no es lo mismo pagar ingreso, más que menos
en Colombia,
por determinados servicios.
El ingreso en Colombia, que se por salarios ha venido disminuyendo la participación de los salarios en el ingreso nacional en los últimos años a favor de ni siquiera del sector empresarial no financiero, especialmente el sector financiero y de los impuestos indirectos. En Colombia hay un traslado del ingreso salarial a impuestos indirectos.
Es que,
con esta reforma tributaria,
es que
¿qué va a pasar?
Nomás,
se va a trasladar por lo menos 8
claro,
millones
en
de
eso
pesos
estoy de acuerdo,
del sector salario pero, a impuestos indirectos. Entonces,
pero yo le pregunto, Aurelio, usted con un país creciendo en el último trimestre al 1.2%, es que usted va a incrementar los salarios en el 14%.
Pues, pero,
explíqueme cómo
Nicolás,
funciona
no,
esa
podría,
ecuación para
no,
generar empleo
no,
y mantenerlos extendidos.
14%, yo no voy a defender, Nicolás, un 14%, por supuesto.
¿Cuál es su cifra?
Pero si, no, yo creo que debería estar en algo equilibrado, es decir, reconocer, bueno, la inflación.
¿Cuánto?
Póngale entre 8.5 y 9. Algo así, porque
pues, tampoco, y medio y nueve,
sí, porque tampoco nos podemos ir demasiado alto, pero tampoco nos podemos quedar simplemente con compensar la inflación, porque pues eso también es injusto con los trabajadores que les tocó un año muy duro. Y además hay que tener en cuenta una cosa, Nicolás hace alusión al crecimiento de la economía. Una de las formas de estimular el crecimiento de la economía es estimular la demanda, estimular el consumo. Y los trabajadores de salario mínimo consumen, les toca, tienen que consumir todo lo que reciben.
El análisis... Claro, el análisis que se está haciendo desde el punto de vista tributario, que coincido con el aumento de los impuestos indirectos, lo consolida ahora, y ese es parte del debate de esta semana alrededor de que la tributaria lo que hace no es bajar, sino subir los impuestos a corporaciones, Néstor. En eso están enfrentados el director de la DIAN, perdón, el director de la ANDI y el ministro de Hacienda. Yo le pregunto, ¿qué país es viable sobre la base de un crecimiento del 1.2% con aumentos, y hoy lo discutimos, con incrementos y con tasas efectivas de tributación cercanas al 75%, 10% y con aumentos de salario mínimo y de impuestos indirectos alrededor del 10 o el 14%.
También la
pues
otra
la dificultad de la economía
y qué países
hace que esto tenga que tener un equilibrio juicioso
con la misma cifra de crecimiento, 1 y pico% con trabajadores millones de trabajadores muy difícil, a los que le van a clavar un IVA
muy difícil,
ya no de 16 sino 19%. Es que pero el crecimiento es para los ricos y para los pobres. Bueno, pero
así es, estamos
trabajando, señor.
Buena parte del
la última, Aurelio, tengo noticias.
Sí, buena parte del bajo crecimiento tiene que ver con la disminución de la capacidad adquisitiva de la población y la pérdida de la dinámica económica por las medidas de las autoridades monetarias. Es que cuando usted le pasa la tasa de interés del 2,75 al 7,75 en dos años, bueno, o le pasa la tasa de cambio de 1.800 pesos a 3.100, por favor, lo
bueno,
que
produce esa es otra
disminución en los consumos
dólar,
en la dinámica
dólar
económica.
Hoy casi
no, y también es importante, Néstor, mirarlo en contexto, ¿no? Otros países de América Latina tienen salarios mínimos mucho más altos que Colombia, Argentina, Brasil, Costa Rica, Panamá. También es importante mirarlo desde ese punto de vista. Y claro que sí, eso es una negociación muy difícil y me sorprende, efectivamente, Andrés, la posición del director, del presidente de la ANDI, de Bruce McMaster. Yo no recuerdo nunca a Luis Carlos Villegas haber llegado a una mesa de negociación de salario
pero esto
mínimo.
Habla bien
diciendo,
de él.
Eso quiere decir, claro, es una sorpresa favorable.
Sí, habrá bien, sí. Pero sencillamente me sorprende, no es lo clásico. O sea, usted que está representando a todos los industriales no llega a decir sí, tienen toda la razón, hemos tenido unas inflaciones muy altas, que fue la frase que usó, muy altas en los últimos dos años y se debe reajustar.
Sobre la inflación esperada, y aquí Bruce McMaster está diciendo hay que reconocer la inflación.
Le voy a vaticinar algo, el año pasado la inflación subió, Néstor, 6,77%
en el 2015,
y el salario mínimo apenas fue incrementado en un 7%, apenas ni
migajas por encima.
Este año el salario mínimo no va a subir más, o para el siguiente año más de un 6%, porque la economía se está desacelerando, no se va a sumar la productividad, es posible que no haya crecimiento en la productividad, y además
acaba de dañar usted la fiesta,
pero Néstor, hay que ser realistas, el próximo año, según las proyecciones, dice el Banco de la República, todas las autoridades, la inflación va a estar por debajo del 4%, y van a decir bueno, vamos a subir el salario mínimo en un 6%, y ustedes se van a terminar ganando dos punticos con las expectativas sobre inflación.
10:18 minutos, hay noticias de Uber desde Europa.